Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Primeras horas de funcionamiento del decreto de medidas de ahorro energético. Desde esta medianoche es obligatorio limitar a un máximo el aire acondicionado a 27 grados, 25 si se trata de negocios de hostelería, y apagar las luces de escaparates y oficinas. Una medida que en su primera noche en marcha se ha cumplido sobre todo por parte de grandes establecimientos, sorprendiendo a muchos turistas. Es el caso de Elsa, a quien no le ha gustado ver la Gran Vía en penumbra.
Muy bueno, si lo pagaran de repente algunas cosas, vale. Pero para apagar todo y que la Gran Vía esté totalmente cerrada, bueno, oscura, está medio feo.
En ese recorrido nocturno que hemos podido hacer en COPE, muchos de los pequeños comercios mantenían las luces encendidas de sus escaparates. De momento, ya lo dijo el gobierno ayer, no habrá multas durante unos días para dar un tiempo de adaptación. Estas medidas de ahorro energético, te recuerdo, se toman para reducir la dependencia que tiene Europa del gas ruso y afecta sobre todo a países del centro de nuestro continente como Alemania. En caso de España es distinto, tal y como acaba de asegurar en Herrera en COPE el ex director de gas natural Carlos López Navaza. La ausencia de gasoductos directos con Rusia y la cantidad de regasificadoras hacen que nuestro país sea capaz de controlar mucho mejor esa dependencia.
No, en principio la demanda, el gas que consumimos en España proveniente de Rusia anda en el entorno de un 10%, y esto sería fácilmente complementado por cualquier otro de los países. O sea que no, nosotros no debemos tener ningún inconveniente en ese tipo.
Puedes escuchar esta entrevista en nuestra página web en cope.es. Y en estos momentos son tres los fuegos que mantienen el nivel 2 de alerta por peligrosidad. El incendio de Santa Cruz del Valle en Ávila se mantiene estable y los equipos de extinción se centran en evitar reproducciones. En Galicia, en las últimas horas, se ha decretado el nivel 2 de alerta en el de Aspontes, en La Coruña, por la proximidad de las llamas al núcleo urbano de Cuiña. Y en León, el avance del fuego de la boca del Huérgano ha obligado a la Junta a solicitar la intervención de la unidad militar de emergencias. El humo ha invadido la localidad de Espejos de la Reina, desde donde las llamas se pueden ver a gran altura.
Hostia, ahí levanta unas llamas de 20 metros, De más de 20 metros son las llamas esas que salen.
Las llamas también amenazan a otras dos localidades, Barniedo de la Reina y Villafrea de la Reina. Y en Francia, una persona ha abierto fuego contra la policía en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. El individuo, que portaba un cuchillo, según distintos medios franceses, iba a por los agentes cuando estos le han disparado en el abdomen. Se encuentra fallecido. Y Salvamento Marítimo ha rescatado a 61 inmigrantes a bordo en una patera en Gran Canaria. Los agentes encontraron el cadáver de una persona en el interior de la embarcación. COPE Las Palmas, Daniel Pinelo.
El cuerpo había pasado desapercibido, oculto bajo unas ropas. De hecho, la primera impresión de la tripulación de Salvamento Marítimo era que en el cayuco viajaban 61 hombres, todos aparentemente en buen estado. Sin embargo, fue una vez completo el desembarco en el puerto de Arguineguín cuando algunos de los ocupantes advirtieron de que en realidad eran 62 personas y que no encontraban al compañero que faltaba. Finalmente, otras 7 han tenido que ser evacuadas a centros hospitalarios por diversas patologías, principalmente por agotamiento y deshidratación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid se juega hoy el primer título de la temporada, Javier Tomás.
Se trata de la Supercopa de la UEFA. El conjunto blanco ya se encuentra en Helsinki antes de enfrentarse al Eintracht de Frankfurt. Los alemanes llegan sin su estrella, Filip Kostić. El técnico blanco, Carlo Ancelotti, reveló el once inicial bromeando con Modric y Benzema.
Yo creo que estamos aquí claramente para el trabajo que han hecho, lo que han ganado los Champions. No la hemos ganado solo con 11. Lo que van a empezar mañana, también hay otro que puede ser que merecen jugar, pero voy a poner el equipo que ha ganado, sí. Con una duda o dos, o tres. Hola. Los dos que están aquí, creo que van a jugar, si quieren.
El partido comenzará a las 10 y los podrá seguir en directo en tiempo de juego de la cadena COPE desde las 8:30. Y en tenis, Carlos Alcaraz se estrena en el Master 1000 de Canadá a partir de las 5 de la tarde frente a Tommy Paul.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos
Buenos días, Madrid. 27 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para hoy se esperan máximas de hasta 38 grados y mínimas esta noche de 22. Te recuerdo que hay probabilidad de chubascos o tormentas para el final del día, sobre todo en el suroeste de la región y en la sierra. En cuanto al tráfico, poca novedad, muy tranquilo por las carreteras de la región. Eso sí, recordarte que hay un carril cortado en la A6 sentido salida por obras y también en la M40 a la altura de Túneles del Pardo sentido A1. En las calles de la capital, poco tráfico y ambiente bastante calmado. Lo único a destacar, esas obras por Cibeles Paseo del Prado, aunque no genera retenciones. Sigues escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Es un pájaro? ¿Un avión? ¡No! ¡Es la Supercopa!
¡Mira qué chulada!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en COPE.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Real Madrid, Eintracht de Frankfurt.
¡Comienza el partido!
¡Vamos! El Madrid dispuesto a conquistar el primer título de la temporada y su quinta Supercopa.
Sí, señor.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, peto en peto. Soy chantilly, con el extra de verano. Soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Asus, Oppo, Lenovo, Nikon,
Vietapro, Sony.
El televisor, el portátil, el móvil. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Saben lo que toca, no? Pues eso, que arranca el segundo tramo de Herrera en COPE. ¡Vámonos!
To say goodbye, touch me deep inside. Baby, I hope it's not farewell. You can count on me when it's a friend you need.
Ahora, ahora. Qué bueno es esto, por favor. Bueno, 10 y 9 de la mañana, 9 y 9 en Canarias. Estamos ya miércoles 10 de agosto. Espero que estén bien, tanto si están trabajando como relajándose en la playa. Lo bueno además es que en cualquiera de esas dos situaciones puede usted poner Herrera en COPE, en la COPE y echar un buen rato. ¿Por qué? Porque hoy dedicamos la primera hora a las risas, que es lo que nos gusta de verdad aquí. Mire, tenemos un tema pendiente colgando hace ya unas cuantas semanas y que nos sugirió nuestro escribano Antonio Agredano, al que saludaré en pocos minutos, por cierto.
Hoy quiero que hablemos de motes, de apodos, de alias, sobrenombres. ¿Tiene usted un mote por el que le conoce todo el mundo? A ver, es una pregunta yo creo que un poco... Casi todos tenemos, o hemos tenido un mote, ¿no? Un apodo. Pero los hay especiales. Los hay cuyas explicaciones esconden detrás una historia maravillosa, muy divertida. Lo que decía antes, ¿no? Si a usted le llaman el largo y es porque de pequeño ha sido muy alto, pues oiga, es un poco previsible, ¿no? Yo creo que en todos los grupos hay un largo, un chino, un negro, un gordo, aunque estas acepciones o este tipo de motes cada vez estén más cuestionados. Bueno, al caso, estoy seguro de que conocen a alguien con un apodo peculiar, que explica una historia divertida, familiar, bonita, de amor. Los pueblos suelen ser mucho más duchos en esto de apodar con gracia y con arte. Llámenme al 900 50 60 06. Hoy hablamos de motes, de cómo les llaman a ustedes, a su familia, de por qué. La explicación aquí es, sin duda, lo más importante. Sergio y Sixto ya están liados con los teléfonos, así que recuerde, 900 50 60 06. José Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días, Alberto.
Hola, José Luis, ¿cómo está usted?
Pues encantado de saludarte, como siempre, y no me digas de usted que no soy muy mayor, ¿eh?
Bueno, perfecto, José Luis. Oye, ¿cómo te llamas?
Por vinculación, incluso hasta familiar, vamos, en Pineda de Mar, tienes que venir también, ¿eh? Ya que viene tu padre, tienes que venir tú también, ¿eh? Y a Calella también, ¿eh? O sea que eso, por supuesto.
No, pero me lo voy apuntando por aquí por la agenda, José Luis. Adelante, dígame muy cuál bien. Es su mote o el de su familia.
Sí, pues... Vale, bueno, en principio el mote mío viene puesto por el servicio militar, básicamente. En el servicio militar, que tuve la inmensa suerte por hacerlo con un hijo de un popularísimo y excelente comunicador, como era Luis del Olmo, que era su hijo concretamente, estábamos en el servicio militar en Barcelona, junto con Joan Laporta Struc en su momento, era el año 86, segundo reemplazo del 86 y tal, y el hijo de Luis fue el que me puso Mechero, concretamente, o sea, que me llamó Mechero, no sé por qué circunstancia, el apellido segundo es Clavero, y por lo tanto fue una confusión, se quedó con Mechero, y de hecho, posteriormente, cuando nos hemos visto ir en alguna ocasión, en el año, yo qué sé, pues 98, 97, 2000 y tal, tú le decías que era José Luis y no lo sabía. Yo, dígale que soy Mechero. Bueno, rápidamente, pues Mechero, hombre, Mechero, ¿cómo estás? Digo, ¿qué hago? ¿Enciendo? ¿Funciona la piedra? No. Pero vamos, era algo maravilloso, ¿no? Estupendo y muy bien. O sea, que considero que es una anécdota muy bonita, porque en aquel momento, pues bueno, había muy buena amistad y nada, pues eso no se lo tomaba uno como... No sé, como un insulto, ¿no?, por decirlo de alguna forma, sino como algo cariñoso. Y Mechero, y en ese círculo de amigos que tenemos, de hecho, pues el Mechero soy yo. O sea, que nada más. No sé por qué circunstancia, no te puedo dar concretamente la causa por la que me llamaban así. Pero vamos, me quedé con Mechero y vamos, que el nombre no se acuerda a nadie, pero Mechero, vamos, reconocido
100%. Fíjese, es muy curioso, yo conozco a... Pero no conozco. Tengo varios amigos, o sea, a los cuales me cuesta mucho recordar los nombres, ¿verdad? Y hay que meterse en Facebook a lo mejor para no preguntarle, para que no se moleste, ¿no? Los motes son tan antiguos como la historia del nombre. Aparecieron pues con el simple objetivo de diferenciar a los que tenían el mismo nombre, ¿no? Y creaban un signo de identidad personal que yo creo que lo sigue haciendo, aunque parece que se esté perdiendo. Ahora hablaremos de eso. Sabemos de la existencia de los motes desde los primeros textos latinos, ¿no? Por ejemplo, Plinio el Viejo y Plinio el Joven. Calígula, como decía antes de las 10, ¿no? Calígula fue el apodo por el que se conocía Cayo César Germánico. Lo pusieron por el calzado que usaba él de pequeño, las caligas. Bueno, y si echamos un vistazo a los reyes de España, ni les cuento, ¿no? Desde Juana la Loca, Felipe el Hermoso, Carlos II el Hechizado. No solo se ponen motes a las personas, cosas tangibles, intangibles. Les decía también la Pepa de 1812, la Constitución, el Duro, las monedas, la perra chica, la perra grande. Vamos, que no hay excusa para llamar, porque seguro que ustedes conocen a alguien con un mote singular, divertido. De esos que esconden una historia personal o familiar detrás. Les recuerdo el teléfono 900 50 60 06. Desconozco su mote, pero estoy seguro de que alguno tiene o ha tenido. Acerquemos este rato a su mirada, a la mirada peculiar. Son las crónicas perplejas de nuestro escribano Antonio Agredano.
Yo fui el primero en llamar poti poti al poti poti. Aquel mote fue como el Hilarie de Xuxa, un éxito instantáneo. Se lo grité en el patio y a la salida del colegio ya todos llamaban así a José María. Corrió como la pólvora. Poti Poti era un personaje feo y barrigón de una serie que en aquellos 80 empezaba a estar de moda entre los niños. José María era mi mejor amigo del colegio y le llamé Poti Poti porque temía, y aquí está la tragedia, temía que me lo llamaran a mí antes. Estábamos él y yo igual de gorditos y viendo venir que se rifaba aquel apodo, no supe otra forma de defenderme que atacando a mi compañero de pupitre. Es cruel la niñez, es terrible el recreo, confieso delante de este micrófono mis miserias. José María y yo dejamos de vernos cuando me mudé de barrio 5 o 6 años después de aquel curso. No sé si llegó a perdonarme, la serie había terminado ya, nosotros habíamos cambiado, pero todos le seguían llamando Poti Poti. Madurar es aprender a medir el impacto de nuestras maldades. Madurar es saber cuándo callarse. Madurar es, de alguna manera, poder seguir viviendo sin martirizarse por los errores cometidos. No hablo de acoso, no hablo de daño. Esos son temas para tratar con seriedad. Yo aquí solo me refiero a esa verbena agitada que es la infancia, de todas esas buenísimas malas ideas que un día tuvimos. No sé si yo tuve un mote, nunca me enteré. Solo sé que aquella mañana me salvé a mí mismo condenando a un amigo. No me siento orgulloso, pero no voy a fustigarme. También he hecho cosas honradas, alguna, sin alarde. Con el tiempo, con los años, he aprendido que no debemos tomarnos a nosotros mismos tan en serio. Hacerse mayor no es solo esta sinfonía de crujido y la arruga y quejarse por todo. También es saber frivolizar, entender la existencia como el fenómeno liviano que es, con su incongruencia y sus disparates, con su apodo, su risa, su chisme y su vergüenza. No somos tan importantes. Me arrepiento de lo del Poti Poti. Me arrepiento de muchas cosas. Pero la vida está hecha de roca. Nada de esto la derrumba. La vida se construye con un puñadito de bondades y toneladas de desaciertos. Y ahí reside parte de nuestro encanto.
Bueno, recuerden que hablamos de motes, de las anécdotas que esconden los apodos más divertidos que les rodean. 900 50 60 06, llámenme y me lo cuentan. Don Germán Díez Barrio es profesor de lengua y literatura en Valladolid, ha escrito más de 50 libros y entre ellos encontrarán ustedes una guía muy simpática y muy útil acerca de los apodos y motes de nuestra geografía, sobre todo de las villas y pueblos de Castilla y León, además de su interpretación y las anécdotas que explican los mismos. Don Germán, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. La primera es muy directa. ¿Los motes siempre enorgullecen o se aceptan y punto?
Yo creo que hay que aceptarlos como tales. El inconveniente está en que algunos, los ofensivos, por ejemplo, a mí no me gustan, pero cuando detrás de un mote se esconde el ingenio, la gracia, el acierto del que lo inventó, pues entonces hay que aplaudirle. Sí. Yo recuerdo ahora uno que le llamaban Pibito, de pibe Pibito. Ajá. Y este señor, delgadito y muy bajo, que estuvo un tiempo en Alemania, volvió al pueblo y se quedó con Pibito. Y está acertado porque era bajito.
Don Germán, ¿qué le llevó a usted a investigar acerca de los motes de la Castilla y León antigua y más cercana al tiempo?
Sobre todo el acierto de algunos, la gracia que he dicho antes, pues a mí eso me gusta, que le llamen a uno por el nombre de un animal, por ejemplo, pues no es bonito, pero si a uno le... O por el apodo de la profesión que lleva, pues tampoco es muy bonito, pero que le llamen a uno cierto porque lo hace todo muy rápido, como el viento del norte frío y seco, pues el que inventa eso se las trae, ¿eh?
Le decía...
El mote en sí, pues es, lo tenemos que aceptar como un sobrenombre, una especie de apellido que sirve para identificar, definir o calificar a una persona.
Porque decía que la historia de los motes entiendo que es tan antigua como la del nombre. ¿Cómo surgen los primeros motes y por qué, don Germán?
Surgen para distinguir a unas personas de otras. En épocas donde el apellido no era significativo, no existía, pues el mote servía de apellido. En un pueblo, en mi pueblo, cinco toños. ¿Qué hacemos con ellos?
Claro.
Estuve con Toño, con Toño Toturos, con Toño Raposo, Toño del Médico, con Toño Pulga. ¿Con quién estuviste? Entonces, cuando los nombres son tan repetidos, Antonio, Jesús, María, Pilar, hay que ponerles un apellido. Y el apellido, si realmente se acierta, pues es muy muy bonito, porque a un señor que le llamen Mariano el Muerto porque excelente albañil que trabaja muy lentamente, pues igual le ofende, no digo yo que no, pero a una pastelera que siempre lleva su moño puesto, ¿a dónde has estado? Donde la moño dulce. Eso es muy bonito.
A moño dulce es maravilloso, don Germán. Ahora, eso sí, cada vez usamos menos los motes, es decir, las ciudades llenas de hierro cada vez escogen o esconden menos motes, cuando en los pueblos todavía se siguen utilizando con asiduidad.
En los pueblos exactamente se siguen utilizando. En las ciudades se va perdiendo y, de hecho, bueno, no hablo por mí, que tenga alguno o no tenga, pero yo, de los compañeros que tengo, casi nadie tiene ya mote, pero en los pueblos sí había muchísimos. Había una señora en Palencia que andaba justita de dinero y tenía varios hijos, y por la noche les decía: o cine o cena, o cine o cena. Y tenían que escoger. Si iban al cine ese día no cenaba. Y todos la conocían como la cinesena.
Está muy bien, aquí tenemos detrás del cristal, es que a mí me ha hecho mucha gracia el mote por el que conocen a Sergi, a nuestro compañero en su pueblo, que es el Rusty, del rústico, porque digamos que no es lo más refinado del mundo. Me parece maravilloso.
Hombre, muy muy bonito. Y algunos de los que yo he recogido, pues hombre, son, igual no les parecen tan bien, pero a una familia que la llamen los botijos porque son todos bajitos y regordetes, tampoco es tan ofensivo.
Claro que no, vamos a ver, yo creo que dentro del humor hay ciertas cosas que se pueden permitir, pero claro, uno no puede ponerse su propio mote, ¿no?
No, porque hace feo, salvo que sea un mote que identifique a la familia, porque hay familias enteras que les llaman a todos por el mote. Uh-huh. Los tales, los cuales... las albañilas, son varias hijas y el padre era albañil. Bueno, está bien las albañilas, uh-huh. Pero cuando yo me pondría un mote acertado que no me hiriera, pero bueno,
sí, pero es como si uno se pone Adonis a sí mismo, y a lo mejor tampoco es, claro. No tiene sentido, ¿verdad, don Germán?
Exactamente, y si le llaman cabeza bonita, pues oye, parece que la idea está muy bien, pero si el origen es por las ideas absurdas y contestaciones poco acertadas, pues lo de cabeza bonita está muy bien para el que lo oye, pero no para el que lo lleva puesto.
¿Como profesor es correcto dirigirse a un alumno por su mote o no lo ha hecho nunca?
Yo no lo he hecho nunca. Incluso por los diminutivos tampoco me gusta, porque la clase es más seria que el recreo. El recreo se pueden decir, pero si a uno se llama Antonio, llamarle Tony, bueno, pero yo prefería siempre los nombres, y si alguien decía un apodo, le corregía siempre, ¿eh?
Ahora que acaba de decir apodo, es exactamente lo mismo apodo que mote, ¿verdad?
Sí, es exactamente igual, sí.
Vale.
Y también sirve sobrenombre, se puede poner también.
Sí, alias también podría ser, o alias también es distinto.
Sí, alias... Es que no es necesario, yo creo, que decir, depende del nombre que lleve, no es necesario, porque, por ejemplo, en el mundo del deporte y en la tauromaquia hay muchos sobrenombres, uh-huh. Y que son de alcance nacional. Estoy pensando, como estamos en la radio, a mí la primera vez que oí Butanito para José María García por la ropa de color butano que llegaba, pues me hizo gracia, y no me resulta ofensivo.
Claro.
Y lo mismo que Siete Machos para Javier Clemente, pues bueno. Y el Águila de Toledo a Federico Martín Bamontes, pues es bonito. El Loco de los Pirineos para Pedro Delgado, pues también me gusta. Sí. el buitre, butragueño, los nombres de animales no son acertados porque hieren casi. Pero en el caso de el buitre no claro. Es...
Claro, formaba luego, parte de su apellido, claro.
Claro, forma parte del apellido, entonces es bonito. Si le llamaran, quebrantahuesos, pues sería ofensivo. Pero el buitre yo creo que no.
Don Germán, para dejarle ya tranquilo usted, no me ha confesado su mote.
Porque no me lo has preguntado.
¿Cuál es su mote, don Germán?
No, tengo más de uno, pero no han sido extensivos. Y, por ejemplo, me llamaban Literaturo. Por ser profesor de literatura, claro. Literaturo. Me llamaban también Germanuli, de Germán, y no me resultaba ofensivo, pero no muy extendido. Y luego en los demás sitios yo no me he enterado, ¿eh? Lo que no quiere decir que
es que usted sabe no que a los profesores se les suele poner mote por parte de los alumnos.
A muchos, estoy pensando yo en alguno que he tenido. A uno se llama Bacterio. Claro, profesor de biología, ¿cómo le iban a llamar?
Está bien. Pues don Germán Diez Barrio, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana repasando algunos de los motes divertidos que han pasado por su vida o que recuerda. Le mando un abrazo muy grande.
Muchas gracias, yo también me he divertido mucho. Gracias.
Recuerden, hablamos de motes, de alias, apodos, sobrenombres. ¿Cómo le llaman a su familia? ¿Cómo le llaman a usted? ¿Por qué? ¿Qué es la historia? ¿Cuál es la historia que se esconde detrás? 900-50-60-06. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Hola, José Antonio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un saludo para todo el equipo de la COPE, que nos entretenéis todos los días y nos informáis como Dios manda.
Pues muchísimas gracias. José Antonio, ¿le conocen por algún sobrenombre o apodo?
Pues sí, lo mío fue curioso porque en los años 80 estaba de moda la película de Loca Academia de Policía. Uh-huh. Y yo estaba en esa época estaba en la Academia de Guardias Jóvenes. Uh-huh. De la Guardia Civil. Entonces, como yo era en esa época pues jovencito y un poco revoltoso y me arrestaban bastante, gastaba muchas bromas, y luego pues con el tema de las mujeres era muy muy espabilado también. Uh-huh. Pues coincidían muchos aspectos con el Mahoney de la película.
Sí.
Entonces pues me empezaron a llamar Mahoney todo el mundo. Y ya me he quedado con Mahoney, pero que de hecho es que en el cuerpo casi nadie sabe cómo me llamo. Todos son por Mahoney desde siempre y es más, es que hasta incluso mi hermano, que es policía municipal, pues también empezaron a llamarle Mahoney y ya se ha quedado así también, ¿sabes? Toda la familia prácticamente, ¿sabes?
Agredano, eso de compartir mote con el hermano mayor es una herencia que te toca, oye, y si te toca bien, bien, y si no, pues mal, pero chicos, lo que hay muchas veces, ¿verdad?
Yo como no recuerdo mote y tengo una hermana pequeña nada más, yo creo que eso en mi casa no hemos librado, pero...
Pero es que sí. Me extraña muchísimo que tú, siendo de Córdoba y siendo un tío puro y tal, no te hayan puesto mote nunca.
Y además tengo una explicación del por qué. Es porque como he sido el agre, que ya suena, claro. Ya suena raro...
Claro.
Claro, es como el agre, pues el agre ya parece un mote, es mi apellido, ¿no? Pero parece un mote. Pero vamos, sí, en mi barrio se ponían muchos motes y mi padre, toda su juntera del barrio, todos sus compañeros, todos tienen un mote. O sea, allí yo no sé el nombre de nadie de mi barrio. Todos tienen esta, ya te digo, algunos son evidentes, el largo, por ejemplo, sí, ¿no? Como tú decías, sí. Pero el tiesto, que es un amigo de un conocido de mi padre, el tiesto, ¿por qué? El
¿de
tiesto.
Qué? De qué, bueno, de que sería de que se, bueno, el pana me lo puedo imaginar, ¿no? Pues a lo mejor le encantaba la pana. O sí, era el que partía la pana.
Sí, pues mira, por ahí. O el McQueen. ¿Sabes? Son algunos son desconcertantes, porque claro, el Bultaco, ¿sabes? Que es porque tuvo una moto Bultaco, ¿no? El pelo que era mi tío, el tostado es porque era el más moreno, pero A mí me inquieta el Tiesto, a ver si me entero yo de esa historia.
Yo tengo, mira, te voy a repasar varios de los de mi grupo de amigos, que no diré el porqué, a lo mejor luego desgranamos alguno, pero mira, tengo el Teta, la Pepa, el Chiwi, el Chapas, Escasi, Nocillo, Granqui, Rata, Flaco, Picoleto, Mono, Pulpo Pol, Pluto, Moji, Zana y El Largo. O sea, que ahí hay una ritra interesante. Bueno, ahora, seguida estamos con ustedes, hablando de motes, sus anécdotas e historias. 900-50-60-06. Antes, Tony tiene que contarme algo del Leroy Merlin.
A ver, ¿qué quiero saber? ¿Tienes jardín? ¿Tienes terraza? Pues haz el agosto con los mejores precios de Leroy Merlin. Hasta el 29 de agosto aprovecha sus fantásticos descuentos de más del 40% en mobiliario, pérgolas y parasoles. Y prepara tu exterior para gozar del aire libre mucho más. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de Bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hablamos de motes, de apodos, de sobrenombres, de alias. ¿Cómo le llaman a usted? En su pueblo, en su ciudad, en su casa. ¿Cómo llaman a su familia? ¿Por qué? ¿Qué se esconde detrás de ese mote? ¿Qué historia? ¿Qué anécdota? 900-50-60-06. José Luis, buenos días.
Buenos días.
Buenos días,
Alberto.
Amigo. Qué gusto hablar con
felicidades.
Usted.
Felicidades. el gusto de hablar con usted, ya que con su padre no lo consigo nunca.
Bueno, pues bueno, sí, adelante, ¿cómo le llaman a usted?
Pues mire, por parte de familia de madre, en el pueblo, yo soy de Abadán, Murcia. Y un bisabuelo mío, o un tatarabuelo o algo de esto, se juntaba con unos amigos a comer y a merendar y a todo esto, y mataron una vaca y entre tres se comieron una vaca. Me llamaban Bodega.
¿Entre cuántos se
comieron? Pusieron de mote Bodega.
Bodega porque podía meter mucho en su cuerpo.
Porque me metían mucho, tenían buen tonelaje, parece ser que eran de buen tamaño. Por lo menos eso me comentó una tía abuela que yo tuve, que la conocí, que era también bodega ella. Y decía que tal, y era un bisabuelo creo que de ella. Y se juntaban los tres amigos y se terció y mataron una vaca y se la jalaron en una merienda. Luego tengo el monte de mi padre, que es el de Cañizos, porque mi abuelo era cañicero y es uno de los motes más que todavía queda en el pueblo. El de Bodega prácticamente ha desaparecido. Aunque yo ando ausente del pueblo ya bastantes años, pero no tiene nada que ver. Un motel lo retengo y demás.
Mira, Gredano, te voy a dar dos que sí me han permitido contar en mi grupo. A ver. Uno de ellos es el pinchapapa, porque una feria de mucho calor. Nos trajeron una papita de niña a la mesa en la que estábamos sentados y no paró de pinchar papas y se le quedó el pincha papas para los restos. Y después Pepe Lucilla es porque un amigo al que no le salía bigote. Y se le ha quedado Pepe Lucilla ya para los restos. El problema será cómo empieza a clarear de la cabeza, que le va a dar una segunda vida
como los melocotones.
Víctor, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Encantado de hablar contigo. Hola, felicidades, Victor, por el programa.
El gusto es mío, muchísimas gracias. ¿Tiene usted algún mote divertido?
Bueno, el mote precisamente es de la familia de mi mujer, que les llaman Candilejas. Además, un apodo muy, muy conocido aquí en la ciudad. Y el apodo viene de que su abuelo, según me cuenta mi mujer y mi suegra, su abuelo, en una reunión que estaban con los amigos, pues claro, se alumbraban con la clásica candileja, el candil. Y el abuelo dijo, pues mira, me voy a cagar en la candileja. Y bajó la candileja y se cagó en la candileja. y entonces empezaron llamándole el cagacandilejas. Después, sí, con el tiempo se ha reducido el mote y ahora son los candilejas. O sea, y en la ciudad hay muchos candilejas.
O sea, siguen llevando el mote de candilejas.
Sí, muy orgullosos además. Hay muchos, porque hay una familia numerosa, viene del abuelo, eran muchos hijos, muchos hermanos, y ahora son candilejas. De hecho, hacemos una reunión todos los años, toda la familia, hacemos camisetas y hacemos tal, con los candilejas, y nos reunimos 100 o 150 personas de aquí de la ciudad, y el abuelo fue famoso por eso, porque se cagó en la candileja.
Acaban de recordar por aquí en el WhatsApp. Claro, mi querido Rafael Almansa es el que mejor pone motes de Eurasia. Agredano, tú recuerdas perfectamente cómo es don Lorenzo Sierra Ferrer.
Sí, hombre, claro.
Le puso el maestro Miyagi.
Es que se parece. A mí se me da bien poner motes, lo reconozco. Y,
¿ah, sí?
Y es verdad que ya no estoy de moda porque se ve como esa crueldad y ahí estamos sensibilizados también con el tema del bullying y todo eso en el cole. Pero hay varios niveles en este caso, ¿no? No vamos a hablar de temas serios, pero en el día a día, en los colegas y todo eso, yo soy muy de poner mote y mi hermana pone muy buenos motes. Tiene dos buenísimos que los apunté antes. Un nene muy feillo que era rapero y se llamaba el Australopi Rapper, le llamaba. Y después otro muy feote y le llamaba el Tormenta Mono. Porque tú has escuchado una vez, es más feo que una tormenta de monos.
Sí, bueno, pero pues ese está rebuscado, ¿eh?
Le llamaron el Tormenta Mono durante años al pobrecito, ¿no?
A mí me gustan los cortos. El clásico Simpe, para el que a lo mejor no tiene muchísima melena, está muy bien.
El Simpe está bien, como el Gorka, ¿no? Que gordo y calvo, ¿no? El Gorka. A mí me gustan mucho los motes a los sitios, también lo has dicho antes. Por ejemplo, en Córdoba, donde hacíamos la botellona de nene, él la Plaza de la Habichuela, yo no sé cómo se llama esa plaza, pero tiene una fuente con forma de habichuela, uh-huh. Y siempre era la habichuela, ¿no? Yo no sé cómo se llama esa plaza.
Claro, sí, bueno, en Sevilla un sitio que se utilizaba para hacer botellón, que son los famosos techados de al lado de Plaza de Cuba, creo, bueno, cerca de ahí, al lado de los Remedios, se llamaba Los Techados porque tenía unos techaditos sobre los que... debajo de ellos aparcaban los coches. Pero bueno, en fin, vamos con más, que nos liamos. José Antonio, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Hola, José Antonio.
Vamos, a ver, yo me hice el pesca.
¿Cómo? Repítame, que no me he entrado.
El pesca.
Pesca.
Eso. Yo empecé con 14 años con un tío mío a vender pescado. Y bueno, había dejado la escuela y me pusieron los amigos el pesca. Me retiré de vender pescado, mi primo sigue con el negocio, a mi primo le dicen Paco y yo sigo siendo pesca.
Pero, y...
o sea que... pero es que si alguien va a mi pueblo, yo, oye, pues di que dónde vive el pesca y te mandan, porque si les digo mi nombre no van a saber ni quién soy.
¿Cuánto tiempo lleva usted, José Antonio, sin trabajar en la pesca y siendo el pesca?
Pues siendo el pescado desde los 14 años y tengo 54. Y sin trabajar en el pescado llevaré ya 20 años o 20, 25 años llevo ya.
Madre mía. Monchi, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Monchi.
Bueno, pues mira, yo soy el hijo del sheriff y el nieto del loco.
Hijo del sheriff.
No, te lo cuento. Sí, a ver, el pueblo, mi pueblo es un pueblo, que bueno, no es un pueblo, no somos ni pueblo, somos una pedanía, uh-huh. Tiries, en la provincia de Albacete. Uh-huh. Vale, entonces, vamos a empezar por mi abuelo. Uh-huh. Mi abuelo de joven tenía ataques epilépticos y era así un poquito pieza, uh-huh. Y luego ya emigró a Mallorca y vamos todos los veranos para allá. Entonces, uno de los veranos que apareció por el pueblo apareció con el pelo cortado al uno, que aquello no se estilaba entonces. Y entre los ataques de epilepsia que tenía de joven y el pelo cortado al uno, pues la gente pues hablaba de más y decían que es que porque esto es un manicomio. Y claro, ya se quedó con el hoyo el loco.
Claro.
Y luego
eso le molestaba, una pregunta, Monchi, ¿eso le molestaba a su abuelo o lo recogía con cariño?
Yo creo que le molestaba más a mi abuela, a mi abuelo le daba igual. Digo, la verdad. O sea, mi abuela sí estuvo un poquito así como ofendida en una temporada, pero bueno, lo llevábamos bien y además, tampoco era, además luego en el tiempo fue muy simpático, luego te contaré lo de mis primos. Uh-huh. Y luego mi padre, pues eso, pues era un pueblo muy chiquitito, ya te digo, pues le llamaban el sheriff porque estaba en todas las broncas. Ahí donde había una pelea estaba mi padre por medio, o separando o arrejuntándolos. Entonces era el sheriff. Y ya te cuento muy rápido lo de mis primos. Mi abuelo tuvo la hornada de 10 hijos y pues 30 y tantos nietos. Entonces los primeros nietos no, porque éramos más mayores, pero ya los hijos más pequeños iban todos juntos al pueblo y eran 8 o 10 chiquillos entre 12 y 12 años. Iban todos juntos por el pueblo y haciendo pues todo el daño que podían los chiquillos, pues, lo que son chiquillos traviesos. Sí. Entonces los llamaban los mil locos. Aquellos eran los mil locos.
Eso es bueno, ¿eh? Sí. Eso me gustó. ¿Y qué mote ha tenido usted, Monchi?
No, yo me he salvado. Yo la verdad que no... Nunca, en la mili sí, cosa de la mili, me pusieron booty porque llevaba gafas redonditas y no tenían lo que era toda mi uniformidad, iba vestido así un poquito que parecía un payaso, y decían que me parecía Woody Allen. Pero vamos, que lo bueno era mi padre y mi abuelo.
Javier, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal desde Granada?
Buenos días, Javier, pues un saludo, qué bonita Granada, madre mía, qué ganas tengo de volver.
Pues sí, un poquito de calor, pero bien, está
sí,
bien.
Sí, sí, bueno, estamos en agosto, ¿qué le vamos a pedir a agosto, Javier? Bueno,
al tiempo, normal.
Sí, ¿su apodo o el de algún conocido?
Pues no, el mío, a mí me llaman El Cabo, sobre todo la familia.
El Cabo.
Me llaman El Cabo, sí, porque me preguntaban mis padres de pequeño, niño, ¿tú qué quieres hacer de mayor? Y yo, papá, yo militar. Y me decían, claro, como he sido muy perro para los estudios, me decían, pues como no estudias te vas a quedar en Cabo. Y al final hice la mili, la hice de Cabo, si no me matan, vamos.
Y se le quedó usted Cabo para todo lado, sí, toda la vida, claro.
En Colmenar Viejo hice la mili, que recuerdo un frío horroroso. Oh, qué frío, pasé yo ahí en Colmenar. Pero bien, estuve bien la cosa.
Javier, ¿y alguno de tiene usted hijos?
Sí, dos. Y Javierito y Carlito.
¿Y Javierito y Carlitos han recuperado su o han cogido su apodo? ¿O tienen alguno?
No, los conocemos como los rubios, porque son muy rubios, como la madre, que son muy rubios.
Siempre hay un rubio, ¿verdad, Gredano?
Sí, sí, había un rubio o un pelirrojo que también dan para muchos motes.
Sí, el Cerillo, yo tuve un buen amigo pelirrojo al que le llamamos el Cerillo con todo el cariño del mundo.
¿Eh? ¿Sabes cuáles son buenos los futbolistas? Yo ahí estaba, ¿te acuerdas el barrilete cósmico? Que tiene una historia que es interesante.
Sí.
Que, porque nosotros creemos que barrilete es porque es como un barril, era Maradona, ¿no? Por su físico, pero no, el barrilete era una cometa y fue... Tiene que ver más bien con unas declaraciones que hizo Menotti ante el Mundial. Pero yo animo a que todo el mundo tenga su propio mote de futbolista. Es muy sencillo. Solo tienes que coger lo primero que tengas a mano. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo un lápiz con el que estoy apuntando cosas, ¿no?
Sí.
Pues lo convierto en diminutivo y le añado mi apellido. Por ejemplo, el lapicito agredarme. O sea, yo animo a que todo el mundo en casa ahora coge cualquier objeto, lo ponga en diminutivo y le añade el apellido. Y todo el mundo puede tener su apelativo de futbolista argentino.
Mira, yo tengo una cantimplora ahora en la mano, o sea, sería Cantimplorito Herrera, ¿no?
Perfecto, perfecto. Un pulmón en el medio del campo.
Manuel, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Hola, Manuel, encantado de saludarle.
Igualmente, le tengo un cariño especial a vuestro programa.
Qué maravilla.
Mira, yo vivo en Soltera, en Soltera, aunque no soy nativo de allí. Allí viví ya hace muchos años. Y hay dos apellidos, dos motes que le tengo un cariño especial, un afecto especial. Uno de ellos es Pasos Largo. Pasos Largo porque en vez de andar, ese hombre que andaba era pegando zancadas. Entonces, por el pueblo, como es muy ocurrente, le pusieron Pasos Largos.
Ese me encanta, ese creo que es mi favorito hasta el momento, Manuel.
Estupendo. Pues el siguiente no te va a quedar tampoco corto.
A ver.
Vendaval.
Sí.
Vendaval porque pasaba 30 veces por las puertas de todas las casas del pueblo, sobre todo por la de mi calle. Claro, le preguntaban, ¿a dónde va? Voy a dar un mandeillo. Al momento pasaba, ¿ya he vuelto? Sí, ya he vuelto del mandeillo. Pero es que al momento volvía a pasar otra vez. Y entonces en el pueblo lo llamaron Vendaval. Muy conocido. Son muy conocidos. Me alegro que te haya gustado.
Me ha encantado el de Pasos Largos. Esos son los que me gustan.
Los descriptivos te gustan.
Exacto, ¿no? Los descriptivos, los que llevan algún hábito, alguna característica, ¿no? De...
Oye, ¿y la crueldad de los motes a los profesores en el instituto?
Esa es otra. Porque, claro, yo le decía a don Germán antes, que hablábamos con él, que seguramente algún mote le hayan puesto los alumnos. Lo que pasa es que los profesores son los últimos que se enteran de esos motes, ¿no? Pero se enteran. Esa es la pregunta que te iba a hacer.
Bueno, a ver, yo... Lo hay crueles, lo hay muy crueles, pero había uno muy divertido en mi instituto, en el López Neira, que era Clotilde, que daba clases de química y entonces le llamaban Hipoclotilde. Ese es tierno.
Ese está bien, ese está gracioso. Bueno, vamos con más. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Antonio.
Te llamo desde Lucena, Córdoba, y enhorabuena porque hacéis mucha compañía a los agricultores, ¿vale?
Qué bueno, pues me alegro mucho. Además, mire, un compatriota, tiene usted aquí a un compatriota, a Antonio Gredano, cordobés.
De Córdoba, pues yo soy de Lucena. Pues tengo varios motes, yo no sé cómo él no tiene varios motes. Mira, en el colegio había uno que le olía mucho el sudor, le decían el radioactivo. Porque no se acercaba nadie a él.
Maravilloso.
Luego era... Había otro que tenía un problema en la manera de hablar, se atrancaba mucho. Cuando decía pa, 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 pero no, bueno, tres o cuatro veces, pero se trancaba, le decían el no fue. El no fue en inglés sin gasolina.
No sé si es mejor el motor o la aplicación.
Cuando al motor le falta la gasolina, empiezas a hacer pa, 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 le falta la gasolina, pues lo mismo, le decían no fue.
Quería operarla.
Ya, y te voy a decir los dos últimos, mi vecina la quejío.
Sí.
Porque al subir la cuesta estaba tan horonda que hace ¡ay! ¡Ay! Y le costaba mucho subir la cuesta, decía la quejío. Y el último que es de mi familia,
sí,
que quizás sea el más raro, a mi tío le dice el fogueos.
¿El fogueos?
Sí, porque es estéril y no puede tener hijos.
Qué duro.
Eso es duro, es bueno, pero es duro, ¿eh?
Es muy bueno, pero es duro.
Ay, el de no fue, me ha gustado mucho, y el de radioactivo también.
En los pueblos hay arte, ¿eh?
Sí, no, claro, donde están las... los mejores motes, ¿no? Además, yo creo que es donde tienen la piel más gruesa, ¿no? Y no molesta tanto que te llamen Cío Segundo.
Bueno, yo viví unos años ahí en Fernán Núñez, en un pueblo de Córdoba, un pueblecito, no, un buen pueblo, y ahí estaba los Chochetes, creo que, porque tenían varias hijas y después tuvieron hijos, pero seguían siendo los Chochetes, o sea que...
Eso está muy bien también. Miguel Ángel, buenos días.
Don Alberto, buenos días y encantado de modular contigo desde Chiclana de la Frontera, Cádiz, donde está la mejor ensaladilla picante del mundo entero.
Hombre, ¿y la papa liña qué? ¿Está buena allí?
Y
¿no?
La papa liña, una maravilla.
Oh, madre mía.
Bueno, nada, te comento yo.
Adelante.
De pequeño, bueno, pequeño, con 14, 15 años jugaba de portero y de buena primera me pusieron Schumacher.
¿Por qué, hombre?
Había un portero alemán que se llamaba Schumacher. Ah, sí. Y ya de fútbol empecé a jugar fútbol sala. Y ya el entrenador de fútbol sala era Schumacher muy largo, y se quedó un chumi porque se mezclaba con Schumacher de Fórmula 1 y toda la historia. A mi padre le pusieron el loco del 22, mi tío tenía un bar en Chiclana que era bar del 22,
sí.
Que lo regentaba mi primo, y mi padre le decían el loco, y todo de vez en cuando me dicen el loquillo del 22.
Está bien.
Porque mi padre finitaba una barbaridad de bien a cantifla.
Pero eso es muy bonito, el loco del 22 me parece un mote precioso.
El Loco del 22 es un bar que se llama, mi primo lo reventa ahora porque hay el puente chico que hay en Chiclana, tenía 22 escaleras, entonces mi tío le puso el bar 22 y se ha llevado una cantidad de años con ese bar.
Qué
y
bueno.
La verdad es que es digno de... Ahí te voy a llevar cuando venga a Chiclana a comerte la ensaladilla picante, don Alberto.
Hombre, qué maravilla, pero Miguel Ángel, una cosa, ¿y le siguen llamando Chumi a usted?
Chumi, perdón, me dicen el Chumi ya. El Schumacher se quedó muy largo y se quedó el Chumi, con Y, por favor.
Chumi, claro, ¿qué le iba a decir? Porque el Chumi tiene según qué acepciones, ¿no? Y según la imaginación que tenga cada uno
el Chumi,
¿eh? El Chumi.
Que no es lo mismo Tony Schumacher, que era el portero, que el Chumi, ¿eh?
Exactamente, ahí va. Se quedó el Chumi, a algunos se le escapa Chumi, ¿no?
Ay. La imaginación es lo que tiene.
El Loco del 22 podría salir en el Chavo del 8.
El Loco del 22 me parece precioso, ¿eh? De momento me quedo con Pasos Largos y el Loco del 22. Juan Manuel, buenos días.
Buenos días, don Alberto. ¿Qué
Hola,
tal
Juan
todo?
Manuel. Pues muy bien, deseando escuchar su historia.
Pues mire, yo tengo dos botes, yo sé que es de Getafe. Sí. Mi suegro, de toda la vida de Getafe, nacido en Getafe. Y entonces antiguamente se llevaba con la mula los boquetes de arena, con las obras.
Sí.
¿No? Y a él le llaman el tararo. Tiene 11 hijos. 11 hijos. Yo estoy casado con la pequeña, con Pepa.
¿Cómo le llaman? Me ha dicho.
El tararo. Aquí el Getafe es conocidísimo, el tararo. Oh. El tararo, que significa aquí burro mal aparcado.
Ah.
¿Qué pasaba? Cuando llevaba los boquetes de arenita, pues muchas veces pues iba al bar a tomar algo y la mula la dejaba afuera y la mula se iba a donde dormía ella, ¿sabes? Y le llamaba el tararo.
Fíjate que he entendido yo, no sé por qué la mente me ha llevado a entender taladro cuando escuchó que tenía 11 hijos. Yo creo que también, ¿no?
Sí, a mí lo que me preocupa es la cena de Navidad de este pobre hombre. No, ¿y tenéis 10 cuñados?
Oh, ¿cómo tiene que ser? Bueno, ¿y 10 nueros qué? ¿Eh?
Bueno, la verdad que es una ruina, ¿eh?
Oh. Vamos con más, me habéis dicho. Juan Manuel, ¿me habéis dicho? Puede ser. María Jesús, buenos días.
Juan Manuel.
Ah, ¿Juan Manuel o María Jesús?
Sí, Juan Manuel.
Ah, hola, Juan Manuel.
Sí, y le decía otro, un amigo mío que le llama el trompe.
Que disculpe, Juan Manuel, que había olvidado que estaba hablando con usted, pero siga, cuénteme esto.
Sí, pues es un amigo mío de toda la vida, le llaman el trompe, que tiene un restaurante antiguo en Getafe, le llaman el trompe porque se pone a hablar y no le calla ni Dios.
¿Y
iba a los boyescados y tal, y ahí le llaman el trompe.
Y el trompe entiendo de trompeta.
Sí, de que hablaba mucho, de toda la vida. Pero vamos, si usted viene por Getafe, pregunta Getafe, partió 50 años, está raro. Conocidísimo.
El tararo. Preguntaremos por tararo. El tararo en Getafe. Ahora sí, María Jesús, buenos días.
Buenos días, galanico, pero qué alegría me das.
Qué alegría me da
usted. Bueno, tu padre es muy bonico, porque tu padre es muy bonico.
Sí.
Bueno, igual de guapo que mi padre, que en paz descanse.
Sí.
Bueno, soy de Villar del Arzobispo,
sí.
Pero vivo aquí en Valencia y tengo una cafetería.
Uh-huh.
Y yo siempre, y en el Villar siempre decimos galán.
Uh-huh.
Y yo, pues nada, siempre a todo el mundo que entra, galán, buenos días, bonico, galán. Y entonces, pues mucha gente me dice, bueno, ¿dónde hemos quedado? Pues hemos quedado en la cafetería de La Galana.
¿Dónde La Galana?
Y ahí me quedo con La Galanica, ¿sabes?
Oye, pues La Galanica es un bote bien, bien bonito,
y es,
¿eh?
Y es bonito. Aparte, ¿sabes qué pasa? Que cuando te dicen galán, te llega al alma. te llega al alma, ¿eh?
Sí, es verdad.
Porque
sí, es verdad.
Yo, por ejemplo, mismo cuando entras a un sitio y te hablan con alegría y te hablan, buenos días, hola, Galán, ¿qué te voy a poner? Y te da, no sé, te da mucha, no sé, como que dices, ostras, vengo serio, vengo enfadado y vamos, y esta mujer me está levantando el ánimo, claro, porque me está diciendo
arriba,
Galán.
Te viene arriba, uno se viene arriba rapidísimo cuando le echan piropos de ese claro, estilo. Me queda tiempo para una llamada más. ¿Me habéis dicho el nombre? Kiki, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Kiki, ¿qué tal?
Yo le hablo de aquí, del Puerto de Santa María.
Oh, qué maravilla, otro buen sitio.
Maravilla, maravilla total. Bueno, mira, yo tengo una familia, vecinos nuestros ahí en la ribera del río, que le llamaba la familia Cagaoro. ¿Eh?
¿Por qué?
Cagaoro porque uno de los niños cuando era pequeño, pues se tragó un anillo de la madre. Y entonces, se tragó el niño un anillo de la madre. Y entonces, ahora todos los días, toda la familia pendiente el niño a ver cuándo cagaba. A ver cuándo usaba el niño el anillo. Hasta que por fin lo echó, y entonces ya a esa familia se le quedó la familia Cagaoro.
Claro, ese creo que ya tenemos ganador, el Cagaoro. Bueno. Oye, para mí Cagaoro el primero, pasos largos, que me ha encantado. El segundo y el no fue... El tercero. Agredano, qué buen rato, ¿eh?
Vaya, era buen tema, ¿eh?
Era buen tema. No, lo sacaste tú el día que estuvimos hablando de... Sí, ¿de qué hablamos? ¿De pueblos, no? ¿Fue? ¿De barrios?
De barrio. Sí, es verdad, sí. Que los motes los barrios... Me ha gustado el de Galanica también. Yo digo mucho Reina Mora.
Reina Mora, bueno.
Yo siempre digo mucho Reina Mora y soy... Y es verdad que es amable, ¿eh? Yo, ya sabes mis problemas con la amabilidad ajena, pero yo sí digo mucho Reina Mora y Galán es bonito.
Muy bien. Agredano, hasta mañana, querido amigo. A las 10 aquí.
Estoy aquí a las 10, firme.
Muy bien.
Abrazo.
Hablamos en pocos minutos de inteligencia artificial. Vamos a mantener una conversación muy interesante sobre el futuro de las posibilidades que todo esto trae. Pero nada, eso nada, en un momento, unos segundos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nos gustaba vernos. Era como un juego. Ya no soy María. Soy la del vídeo. Soy un puto meme.
Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
iRobot, Beko, Whirlpool.
LG, AEG, Braun.
El frigorífico, la lavadora, la aspiradora. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Las 11.